Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en otro programa más de Soltando Pájaros. Hoy vamos a hablar con una especialista. Es su noveno y flamante libro del género novela histórica. Me refiero a Florencia Canale, que la tengo en el otro lado, en otro lugar de Buenos Aires, en el teléfono. Florencia Canale, ¿cómo estás?
Buenas noches, Atilio, ¿cómo te va?
Un gusto. Florencia Canale, no sé, creo que tendrá unas 3 semanas o quizás menos, la editorial Planeta ha publicado su última novela, que se llama Pecadora, la pasión de Camila O'Gorman. Es así, ¿no es cierto? Esto fue a comienzos de octubre, esta novela que salió a la calle, Florencia.
Así es, así que es nuevita, flamante, un libro recién nacido.
Es una criaturita sí, que está empezando a crecer.
Exactamente.
Pero un pajarito me contó que ya le está yendo bien, ¿no?
Sí, por suerte le está yendo muy bien. Está, bueno, desde apenas salió entre las 10 novelas, digamos, ficción más vendidas del país. Así que estoy, la verdad, que muy contenta y muy agradecida a Camila, ¿no? Que bueno, que despertó curiosidad e inquietud todavía.
Enseguidita vamos a ir ahí, tengo que hacer algunos deberes. ¿Cómo estás, Jorge Falcone, en la consola de sonidos? Carlos Simbile en el control central, nuestro productor es Diego Ruiz Díaz, y estamos en Radio Nacional, la M870, y tenemos dos líneas de teléfonos, el 0810-222-0870, 0810-222-0870. Ahí ustedes pueden mandar un mensaje nada más que de 30 segundos. Y además hay un WhatsApp, ahí únicamente mensaje de textos, otra cosa no se puede hacer, mensajes de texto únicamente al WhatsApp, es el 11-6584-0870, 11-6584-0870. Ya hice los deberes, Florencia. Camila O'Gorman, lo que el público en general, y ya tiene unos cuantos años, ha conocido a Camila por O'Gorman, por una película que fue muy exitosa en la Argentina, de María Luisa Bemberg, Florencia.
Exacto, María Luisa Bemberg nos hizo conocer a Camila en la década del 80 con esta película.
¿Del 80?
84, creo. O sea, fue una película que realmente causó sensación, ¿no? Apenas vuelta la democracia al país. Y sobre todo, bueno, esta historia de esta joven que se enamoraba de un cura y todo lo que esto significaba. Bueno, como te decía, fue una película muy taquillera y es a partir de ahí que descubrimos quién es Camila O'Gorman, porque sí, el acontecimiento del fusilamiento, del célebre fusilamiento, se trató en dentro de la historiografía, digamos, porque además ¿no? Pareciera que fue este acontecimiento el que desató el derrumbe, ¿no? El fusilamiento fue en el 18 de agosto de 1848, y en el 52, en febrero, Rosas es destituido, digamos, bebés caseros, ¿no? Y ahí empieza su fuga, digamos, su exilio a Southampton. Se dice que...
En realidad pasó bastante tiempo.
Bueno, pasaron, ¿no?, 4 años, pero quiero decir que a partir, digamos, algunos autores destacan que esta situación, ¿no?, es la que da inicio a, bueno, lo sacamos a este tipo de aquí, cueste lo que cueste, ¿no? Pero no mucho más, digamos, fue una historia que se, no sé, que se tocó medio de costado, y a mí me inquietó siempre la historia de Camilo O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, porque no olvidemos que él también participa, el sacerdote, el tucumano, ¿no?
Claro, porque son fusilados los dos, este es el pequeño detalle, ¿no?
Son fusilados tres, ¿no es cierto? Porque Camila
estaba embarazada, claro que sí.
Entonces, bueno, es un detalle más, ¿no? Pero bueno, a mí me inquietó bastante y bueno, el año pasado yo publiqué La Libertina sobre la vida de Madame Perichon, la abuela precisamente.
Que actualmente la abuela, ¿no?
Claro.
Que estuviste en nuestro programa, también así, exacto, de manera virtual.
Exacto. Entonces, bueno, era evidente una suerte de anuncio aquella novela La Libertina con lo que vendría la historia de la nieta, ¿no?, de Madame Perichon, Camila O'Gorman. Pero quiero decirme, yo necesitaba saber cómo habían llegado estos dos jóvenes, esta muchacha y este muchacho, a esa circunstancia, digamos. La película, en 1 hora y media más o menos, condensa el asunto en el, digamos, la situación amorosa, la clandestinidad, lo prohibido, el castigo y el fusilamiento, ¿no es cierto? Pero yo, a mí eso me sabía a poco.
Claro, claro.
Entonces, bueno, así fue que me zambullé en la investigación y en la búsqueda de datos y...
Yo, bueno, lo que quiero, disculpame la interrupción, sí, es remarcar esto que vos estás diciendo, porque es una novela histórica. Hay historia, pero es ficción, pero hay una cantidad de información histórica que uno puede corroborar comparando con muchísima literatura histórica de primera calidad sobre la mitad del siglo XIX, y está en una novela histórica. Hay mucho laburo de archivo de tu parte, Florencia.
Sí, sí, por supuesto. Como vos bien decías, esto es una novela histórica, entonces, bueno, está la trama, están los diálogos, está además, digamos, rodeando a... la historiografía o los datos históricos o el rigor histórico.
Claro, hay otra cosa que me ha llamado la atención, gratamente te digo, además del paralelismo que hace de las dos historias, de un joven tucumano que se viene para Buenos Aires y hace la carrera sacerdotal, y una hija de una familia, digamos, relativamente pudiente, no es de los sectores más acomodados, pero bueno, su familia está bien en Buenos Aires.
Por supuesto.
Pero al mismo tiempo, vos te ocupás de remarcarlo varias veces, y es evidente tu intención en ese sentido, de destacar que no fue el único caso de amores pecaminosos, y que era bastante común, sí, en muchos casos, en las jerarquías eclesiásticas, que tuvieran amantes, hijas, que convivieran con las amantes y las hijas, pero claro, ahí había una relación de poder, porque no se trataba de una igual, casi siempre eran mulatas, sirvientas...
Las barraganas, ¿no?
Barraganas las llamaban, exactamente. Claro.
Bueno, es que vos sabés que la Iglesia en tiempos de Rosas, y no solamente, pero bueno, ese es, ¿no?, el gobierno que estaba instalado en esos tiempos, ¿no? Camila nace en el 28 y muere en el 48. Pero la Iglesia, Rosas intenta poner un poco de orden, porque era una Iglesia que estaba, no voy a hablar de la institución, sino de los hombres que integraban la Iglesia, estaba un poquito desbandada. No te olvides que los jesuitas habían vuelto y Rosas los había vuelto a echar. Y además, bueno, esto que decís, esta práctica que era bastante habitual, que los sacerdotes, y sobre todo las altas esferas, te diría que salvo dos, que era el obispo, ¿no?, Monseñor Mariano Medrano, y también se dice que otro, ¿no?, otro alto integrante de la Iglesia, precisamente un pariente de Remedios de Escalada, ¿no?, Monseñor Escalada, esos eran los únicos que llevaban una vida con la moral católica, como debía ser.
Con el voto de castidad, digamos.
Exactamente. El resto, mejor ni hablar, porque claro, todos andaban, claro, esto había que mantenerlo en cierto secreto, no andar del brazo, pero todo el mundo sabía lo que sucedía. Por eso y sobre todo está ahí muy remarcado, porque es además un hombre importantísimo en la vida de Ladislao Gutiérrez, que no era otro además que el sobrino del gobernador de Tucumán, el peludo Gutiérrez Celedonio, es el deán Felipe Palacio y el Ortondo, que digamos
es una suerte del segundo de
es el segundo de
la
Medrano,
de la ciudad, ¿no?
Por supuesto, el deán Palacio y el Ortondo, que es una suerte, no te voy a decir, pero más o menos de padrino del padre Gutiérrez, ¿no?, de Ladislao. Pero el hombre tenía a su barragana y además tenía una suerte de ama de llaves que no era otra cosa que su mujer, Pepa Gómez, que luego es una amiga directa de Juan Manuel de Rosas en el exilio. Con ella se carteaba enormemente y es ella quien aproxima a Urquiza con Rosas en el exilio y muy empobrecido, y Urquiza que le manda dinero, ¿no?
Le ayuda exactamente para que le manden dinero, ¿no es cierto?
Exactamente.
Vos sabés que me estás dando la oportunidad de hacer, nosotros con la humildad del caso, pero somos devotos de la música de la llanura. Y casualmente, hace unos días nada más, el 22 cumplió 84 años José Larralde. De los grandes hombres de la música, la milonga, el cielito, digamos de la música de la llanura, el único que queda vivo es José Larralde. Y ojo que todavía canta y sigue cantando bien, está grande. Nosotros lo vamos a escuchar, por supuesto, un Larralde más joven, pero mostrando su enorme calidad en varias cositas. En este caso, en una milonga que se llama, que es de Marcelo Verbel y Roque Martínez, que se llama ¿A dónde te irás, milonga? Larralde.
¿A dónde te irás, milonga, cuando se acabe la esquila? Un poco al norte tal vez, cuando sea tiempo de trillas, buscando que te conchaven, cantora de la semilla. O te quedes en la chacra, con las guitarras y un golondrina. de que con un arreglo te vayas con el silbido de los que duermen a campo, donde nunca hubo camino. Puede que al abrir los ojos se te llenen de infinito y seas canto de aurora, madrugadora, ave sin nido. Que sola te quedarás después de la señalada, cuando se apague el fogón y la voz de la guitarra. Tendrás que saber quién es el que con gusto te canta, para que no andes llorando lejos del pago, guacha de pampa. ¿A dónde te irás, milonga? Traes el rastro del destino. No me dejes sin el canto, solito con los olvidos. No me abandones, amiga, quédate, yo te lo pido, porque de saber quererte quiero tenerte aquí conmigo. ¿A dónde te irás, milonga, cuando lleguen los olvidos?
Bueno, seguimos aquí en Soltando Pájaros y vamos a recordar a los oyentes, si te parece, la línea de teléfonos de Radio Nacional para que se comuniquen y dejen un mensaje de 30 segundos de voz. 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, repito, 11-6584-0870. 0870. El correo electrónico de nuestro programa soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Y Atilio, recordemos a la gente que estamos con Florencia Canale hablando de su libro La Pecadora, La Pasión de Camila O'Gorman, editado por Planeta. Y hay gente que se ha comunicado. Alberto de Almagro nos dice que siempre pasó que los curas y las monjas hacen lo suyo y a veces se enamoran. No se entiende por qué. Como en otras religiones, no se pueden casar. Esto lo dice Alberto desde Almagro. Y Adriana, desde Parque Leluar, dice, si es con monja, sí. Ahora, si es con una señora de sociedad, no se puede. Así debe leerse esta situación, dice Adriana desde Parque Leluar. Atilio.
Sí, bueno, de esto vas a hablar vos. ¿Por qué tuvo tanta repercusión este hecho en ese momento, ahí en los 40 y pico? ¿Por qué produjo semejante problema, incluso para un hombre tan poderoso como fue Rosa Florencia?
Y porque fue, digamos, se aprovechó desde la oposición, desde la sociedad, digamos, Rosas, él se hizo siempre cargo de haber tomado la decisión, porque era gobernador, de esta, digamos, este castigo, ¿no?, del fusilamiento de los criminales, así los llamaban, ¿no es cierto? Porque en definitiva habían cometido un crimen para el status quo. Un cura que vive un amor con una feligresa, digamos, la oposición aprovecha esta situación porque además lo acusa a Rosas desde Chile, desde Mendoza, desde Montevideo, desde distintos periódicos del territorio nacional, que aún no era nacional, pero bueno, se lo acusa casi como al único responsable, a Juan Manuel de Rosas, de haber permitido que la ciudad de Buenos Aires se convirtiera en Sodoma y Gomorra prácticamente, y él como el líder casi de esta asociación.
Responsable. Vos sabés que acá yo copié una cita que vos ponés de Sarmiento, que estaba exiliado en Chile,
claro,
y que escribía en el Mercurio, y dice textualmente, sí, los impíos y sacrílegos sacerdotes huyen con las niñas de la mejor sociedad.
Claro.
Sí, sin que el infame sátrapa, se está refiriendo a Rosa,
sí,
lo llama infame sátrapa, tome medida alguna.
Entonces, esto que vos estás reponiendo, que es, esto es la prensa chilena, ¿no es cierto? No es algo que yo inventé, ni mucho menos.
Claro.
Realmente esto era así. Se aprovechó, porque además la sociedad, también quiero decir, la sociedad porteña estaba muy preocupada, los padres de familia aterrados porque los curas fueran a seducir a sus hijas, seguramente las hijas mirando de reojo a algún cura, fíjate vos, mira los curas. Bueno, esto armó realmente un revuelo monumental. Si estos dos jóvenes hubieran continuado con su amor en la clandestinidad, él mientras seguía dando misa en el Socorro, ella mientras seguía en su casa y no sé cuánto, pero, ¿no?
Escondía... ¿El Socorro? ¿Dónde queda esa iglesia?
El Socorro queda en Juncal y Arroyo, ¿no es cierto? A ver, estoy como perdida. No, en Juncal y Suipacha, ¿no?
Sí, tal cual.
Juncal y Suipacha.
O San Martín. ¿Estoy diciendo una pavada yo?
No, Juncal y Suipacha.
Juncal y Suipacha, sí, está bien.
Pregunto
para
ubicar.
Que ayudemos a ubicar al oyente.
Es en la zona de Retiro, digamos.
Sí, claro, muy cerquita de Retiro, sí.
De Plaza San Martín, por ahí.
Sí, sí.
Quiero decir, si ellos hubieran continuado con lo suyo, podrían haber mantenido esto y podrían no haber muerto. Sin embargo, esto es lo interesante o lo que podemos preguntarnos y lo que yo planteo, ¿no es cierto? Lo que intento que pensemos todos, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos jóvenes que deciden llevar adelante su amor, su pasión?
Ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué no lo explicás? Porque lo estamos dando por supuesto.
Claro, y por ahí la gente los escucha.
Claro,
no
en los hechos tenían un amor clandestino, pero resulta que se escapan.
Claro, en vez de mantener a escondidas este amor y seguir adelante, deciden, ¿no es cierto?, vivir su amor a la luz del día. Escapan, se fugan, ¿no es cierto?, de su casa. Pero aquí empieza lo que yo me pregunto y te convoco a que pensemos juntos. Vos sabés, se escapan, ellos se instalan en Goya, viven un tiempo con identidades falsas, pero por supuesto es de una ingenuidad monumental suponer que el aparato del Estado de Juan Manuel de Rosas no los encontrará. Por supuesto, los encuentran, pues por supuesto terminan fusilados, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, pues sabés que ella sale con, comienza la fuga con algunas joyas, para poder mantenerse durante esa fuga. Podrían haberse comprado, yo me pregunto, ¿por qué si tenían el dinero, tenían la posibilidad, por el dinero que ella había sacado, ¿no?, para la fuga, ¿por qué no compraron unos pasajes a Río de Janeiro y de ahí seguir al norte? Porque,
sí.
Porque suponer que a la vuelta de la esquina...
Es una pregunta que te iba a hacer yo, precisamente.
Sí, pero porque yo, por supuesto, estamos en el siglo XXI y podemos interpretar mucho, mucho más que ellos en el 47, ¿no es cierto?, del siglo XIX, no el 47 del 20, sino el 19. Yo creo que de algún modo, porque además ellos, viviendo este amor, no es que se transforman en dos cruzados agnósticos o ateos, o rebeldes.
Claro, todo lo contrario.
Todo
es
lo contrario.
Una cosa, Florencia, nos tenemos que, Lo que te invito es a escuchar una muy linda zamba, también de Marcelo Verbel, y después nos vamos a ir a la tanda. El que canta es José Larralde, y la zamba se llama La Pasto Verde. Dale, Jorge.
Los recuerdos lejanos, la espera de un dulce ayer, tiempo de la paz poder, zamba del coraje hecho mujer, tiempo de la paz poder, zamba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines. Bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por la noche quiere darte luz, porque le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó.
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente, con Atilio Bleta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido dejarle un país con futuro a mis nietos.
Volver a abrir el negocio que abrieron mis viejos.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502.
Nacional, Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí, a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marchiota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, Lista 503.
Octubre. Mes 10. Todo el año. La Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti, lunes a viernes de 0:30 a 2.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marchiota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502.
Octubre. Mes 10. Todo el año. La Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que me llamen desde el laburo.
Por la seguridad.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de Todos. Sí.
Leandro Santoro, Gisela Marchiota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Luis Zamora. Frente a la crisis, saquemos como pueblo a la dirigencia y también como pueblo decidamos cómo seguir.
Marta Martínez y Sebastián Blanchard, candidatos a diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que las escuelas estén siempre abiertas.
Volver a abrir el negocio que abrieron mis viejos.
Que podamos discutir con respeto.
Que no le arruinen el futuro a mis hijos.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parry, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, Lista 503.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que nos vaya mejor en el taller.
Poder viajar a donde quiera.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Leandro Santoro, Gisela Marchiota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Leandro Santoro, Gisela Marchiota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Hasta la medianoche.
Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Atilio, soy Marta de Venado Tuerto. Me gusta mucho tu programa y me gusta muchísimo José Larralde.
Buenas noches, Soltando Pájaros, a sus integrantes y a la exitosa escritora Florencia Canale. A ella le quiero preguntar, ¿por qué la matan a Camila estando embarazada? Sí, Marta González y Adrogué.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. En ese mundo de secretos, tal vez el fusilamiento de los dos haya sacado a la luz la situación de la sociedad y el tema de la iglesia. Yo pregunto, ¿Rosa fue presionado por la iglesia para fusilarlos? Y después, ¿tomó lectura de lo que se venía con la repercusión que tuvo eso en lo que podía pasar después?
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Caballito. Bueno, como siempre, un excelente programa. Me estoy acordando de también la historia de amor que vivió Monseñor Jerónimo Podestá, un poco más cercano para nuestro tiempo, por supuesto. Como siempre, un excelente programa. Cordial saludo.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí en la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos las líneas telefónicas 0810-222-0870, 0810-222-0870. Dejar un mensaje de 30 segundos de voz se puede en esta línea y escribirnos al WhatsApp 11-6584-0870. Y recordamos que estamos con Florencia Canale hablando de Pecadora, la pasión de Camila O'Gorman, su libro, su último libro, editado por Planeta. Atilio.
Sí, Diego, hay dos preguntas. Una dice, ¿por qué la matan estando embarazada? Cosa que realmente suena disparatado, ¿no?
Sí.
Marta de Adrogué, Florencia.
Sí, bueno, que estuviera embarazada supongo que no encontraba, digamos, esto un impedimento para la decisión que ya había tomado el gobernador. Quiero decir que por supuesto no Juan Manuel de Rosas no decide solo y su alma que
ahí podés agregar, discúlpame la interrupción, la otra pregunta que te hace Jorge, que dice si la iglesia presionó, si
bueno,
tenía capacidad de presión.
Exactamente. Quiero decir que el padre de Camila pide castigo ejemplar, La cúpula de la Iglesia pide, por supuesto, castigo, pero exultante, inmediato, ¿no es cierto? Porque esto era una mancha, otra mancha más para la Iglesia, que uno de sus integrantes, en todo caso, hubiera sido casi como un sátiro. Y, digamos, así también se lo especificaba, ¿no? El sátiro que seduce a la muchacha inocente. El padre, la Iglesia, la oposición y la sociedad. Él, Juan Manuel de Rosas, se reúne con abogados importantes para dar cuenta del derecho canónico, de, bueno, cuáles debían ser, según estos señores.
Entre otros, el redactor del Código Civil, ¿no? Nada más.
Del Starfield, ¿no? Lafitte y algunos más, deliberando acerca de cuáles debían ser, digamos, las consecuencias de este hecho. Entonces, yo me pregunto, por lo pronto, esto que te decía, ¿no? Camila, ¿por qué no consiguen, pagando, ¿no?, unos pasajes a Río de Janeiro y de ahí continuar al norte? Yo planteo que, por supuesto, estos dos jóvenes que se habían dado rienda suelta a la pasión y al amor, continuaban siendo creyentes acérrimos, ¿no?, e incluso hasta místicos, te diría. De algún modo, este amor es lo que yo intento pensar, por lo menos. Este amor, porque lo que enfrenta Camila en este caso es, se enfrenta a la ley del padre. La ley del padre, incluso triplicada por tres, su propio padre, el padre ulterior, el padre divino, Dios, y el padre divino en la tierra, que es Juan Manuel de Rosas. O sea, ella enfrenta por tres la ley, ¿no?, del padre. De algún modo, yo creo, ella podría haberse salvado, como yo planteo ahí también, si ella hubiera aceptado que había sido seducida por este sacerdote, claro, hubiera terminado sus días en un convento, ¿no es cierto?, encerrada en el convento. Sin embargo, ella defiende su amor y, por ende, se entrega a la muerte. Porque yo propongo que pensemos que, de algún modo, tal vez, ese amor era un amor que no debía ser vivido en la tierra, sino debía ser vivido en el más allá, al lado.
Pero lo que pasa que si se escapan es que ellos tienen un proyecto de vida.
Ellos tienen un proyecto de vida, pero me parece de una ingenuidad importante suponer que no los van a encontrar en Goya, porque ellos se instalan en Goya y son los maestros del pueblo.
Y Goya es una ciudad chica
en Corrientes.
Hoy era una aldeíta.
Claro, claro, un pueblo que, bueno, ellos se dedican a ser los maestros del pueblo, muy queridos, hasta que, por supuesto, un sacerdote, el padre Gannon, lo descubre a él, se le acerca, lo increpa, porque ya estaba, el territorio estaba convulsionado detrás, buscando a estos dos sediciosos.
Claro.
Entonces, bueno, por supuesto, los encontraron, los encarcelaron. Realmente todo ese vía crucis, esta es una novela muy religiosa, además, viste, Atilio, es una suerte, bueno, la pasión de Camila O'Gorman en franca referencia a la pasión de Cristo. Ajá. y ese recorrido de ellos dos, ¿no es cierto?, hasta terminar en santos lugares, ¿no es cierto?, es una suerte de vía crucis de ellos ya están entregados a Dios. Vos viste que ya cuando se acerca el día, esa mañana fatídica del 18 de agosto de 1848, ellos ya son casi como Santa Clara y San Francisco de Asís, ¿no? Yo relaciono un poco de qué modo se puede uno entregar a la muerte con alegría, saliendo de la razón. estando un poco locos, ¿no es cierto? Porque si no es desesperante y aterrador entregarse a la muerte. No sé qué te parece a vos, Atilio, pero realmente...
Sí, la verdad que no tengo una respuesta clara sobre ese asunto porque también es no había cámaras de filmación en ese momento
para
advertir qué realmente pasaba,
Pero lo que yo creo es que, digamos, por todas estas, ¿no?, digamos, las declaraciones que ellos le hacen a Antonino Reyes, el edecán de Rosas,
ya... Vos transcribís...
transcribo tal el, cual.
Obviamente, las declaraciones que ellos van haciendo...
A lo largo de...
funcionarios de Goya y después acá en Santos Lugares,
eso,
¿no?
Eso está absolutamente transcripto real, ahí no hay ni media invención mía, es la transcripción, y además, precisamente, como yo te contaba... Antes hay un muy interesante libro, son las memorias de Antonino Reyes, el edecán de Rosas, ¿no?, donde hace precisamente, hay toda una parte sobre el asunto, el affair O'Gorman, ¿no es cierto? Y realmente, ¿no?, digamos, los documentos revelan que ellos dos realmente ya estaban... más allá del bien y del mal, estaban casi, ¿no?, con esa devoción religiosa mística, ¿no es cierto?,
sí,
de entrega absoluta.
¿Sabes una cosa? Tenemos un mensaje de voz, ¿lo escuchamos?
Por favor.
Florencia, ¿te parece?
Date.
¿Lo tenés, Jorge?
No, Atilio, es está escrito, digamos, ¿no? En realidad
lo
voy a leer
mismo,
yo, justamente nos escribieron al mail, soltandopájaros@hotmail.com, un oyente histórico, Quique Figueroa, dice: gentiles, saludo y celebro la nueva visita de la autora marplatense.
¿Sí?
Si mal no recuerdo, ha de ser la cuarta vez que viene al sacro espacio. ¿Hay errores en el film de María Luisa Bember?, pregunta Quique Figueroa. ¿Anacronismos quizás? Y también pregunta, ¿cómo construyó usted, está hablando por Florencia Canale, su novela histórica? ¿Cuánto hay de datos certeros y cuánto de imaginación? Bueno, algo contestó justamente Florencia en este último minuto, ¿no?
Pero puedo responder lo
por
de
supuesto,
la
Florencia.
Por supuesto, esto que decíamos de la verosimilitud de los documentos y el estado de documentación que yo intento reproducir en mis novelas. Y en cuanto a la película, esto que preguntaba, ¿no es cierto?, sobre cuánto había de verdad o de anacronismo en la película, me parece bien pertinente esa pregunta, porque yo vi algunas algunos fragmentos y demás, porque quería chequear esto, y sí, es muy anacrónica la película, tiene errores garrafales para personas enfermas mentales y obsesivas como yo. Seguramente como vos, Atilio, también, que dirías,
sí, lo que pasa que te confieso que la vi hace bastante tiempo,
sí,
y ahora no la tuve a mano. Me hubiera gustado verla de vuelta,
pero
ya
yo,
con tu
le, cuento,
la lectura, pero ya la voy a ver.
Te cuento los errores que tiene, por
sí,
ejemplo, muestra, pero entiendo por ahí que la directora intentó condensar en esos minutos toda una situación que era difícil de condensar. Por lo pronto, muestran las cabezas en las picas, ¿no es cierto? Casi como una suerte de propaganda y de estilización del rosismo, ¿no? Las cabezas degolladas.
Sí.
En el 47, en el 46, esto ya no sucedía, porque la mazorca había dejado de intervenir en la sociedad porteña. La mazorca...
La había disuelto, Rosas.
Por supuesto. Ya esta situación está fuera de tiempo, desfasadísima. Otro asunto. La muestran a Camila, por lo pronto la muestra es una Camila bastante mayor para lo que era la verdadera Camila. Camila había nacido un 9 de julio de 1828, o sea que en el 48 acababa de cumplir
20
años cuando murió. Entonces, era una jovencita. Susupe Coraro era una mujer más grande en esa. No era, digamos, realmente Camila era una jovencita. Y otro asunto, la muestran leyendo o en la librería de Marcos Sastre, ¿no? La célebre,
sí,
librería. Pues no, en el 40 y pico la muestran, ya a poco de conocerlo, en el 47, ponele. No, Marcos Sastre se había exiliado en Montevideo en el 38.
Ya se había ido.
Ya se había ido en el 38. Y en todo caso, si Camila hubiera circulado por la librería de Marcos Sastre en el 38, tenía 10 años,
claro.
No 19. Yo entiendo que por ahí quiso, María Luisa Bemberg quiso contar, ¿no?, hitos importantísimos del rosismo, y juntó todo y mezcló todo. Y realmente, para las personas que, bueno, que investigamos y que somos estudiosas de algunos momentos, yo escribí 3 novelas de Rosas, o sea,
claro.
Y entonces eso no, definitivamente no. Tiene errores, pero bueno, es una película valiosa en el sentido de que nos presenta los personajes, nos muestra además, sobre todo, estamos hablando del 84, la tensión sexual de un cura. Eso es de una transgresión brutal en el 84, ¿no es cierto?, para mostrarlo en una película.
Claro. Y creo que el tema de el título es pecadora.
Sí.
Al mismo tiempo, vos también, vos te encargás de transmitir, de que quede claro, de que es una transgresora, además, que es una joven, Camila, y ya una niña que se sale de cuadro, digamos, ¿no?, de una sociedad patriarcal en la que hay que hacer lo que quiere el jefe de familia, ¿no?
Por supuesto, es una chica de avanzada, incómoda, es una chica incómoda, incomoda a su padre enormemente, pero no te olvides que es la elegida de su abuela, realmente de una mujer, ¿no?, de avanzada completamente, como Madame Perichon, una francesa que desembarca en Buenos Aires y que es de una libertad a la francesa. En Buenos Aires, nuestra sociedad era una sociedad hispánica, provinciana, dura, con el crucifijo. Realmente la iglesia tenía, ¿no?, mucha injerencia.
Sí, tal cual.
Entonces, Camila...
Ahí además tenemos que irnos, pero me parece que es bueno que cierres, que... destaques algo que lo dijiste, digamos, a lo largo, pero que lo puedes resumir. Es decir, que estos dos jóvenes terminan fusilados porque es una exigencia no solo de Rosas, de la oposición, de que, ¿cómo es? ¿Cómo termina el asunto? Y con eso nos vamos, Florencia.
Es esto, ¿no?, que decíamos, el padre siente que es una deshonra para el apellido, para la familia, necesita que esto sea aquietado, callado, y te diría con urgencia, el padre, la jerarquía eclesiástica, la sociedad, que ya empieza a sentirse incómoda con estos devaneos, voy a decir una palabra, y este libertinaje, ¿no? Acá todo, cualquier cosa puede suceder. Entonces, me parece que todo el mundo pedía castigo ejemplar, casi como un circo romano, querían sangre, y tuvieron la desgracia estos dos jóvenes, Ladislao Gutiérrez y Camilo Gorman, de estar a tiro, digamos, casi como chivo expiatorio, para que el resto pudiera realmente...
expiar la culpa, ¿no?
Exactamente, sus pecados, no los de estos jóvenes, los del resto, ¿no?
Nos tenemos que ir. Yo te agradezco mucho, Florencia, y mucha suerte. Yo creo que esto ya anda bien.
Sí.
Si anda bien tan pronto, seguramente... te va a ir muy bien, pero bueno, suerte con esta nueva criatura.
Bueno, muchas gracias, Atilio, y seguramente tal vez, quién sabe, ya el año que viene podamos estar en las radios y demás.
Sí, podamos, seguramente.
Encontrarnos para...
Volvamos a conversar, sí,
claro,
señora.
Claro.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Y nosotros nos vamos. Gracias a Jorge Falcone, gracias al Control Central, a Diego Ruiz Díaz. Nos vamos con un triunfo que hace en guitarra un excelente guitarrista que se llama, es un amiguito, Juan Manuel Colombo. Desde el sur, y con Desde el Sur nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias y buenas noches.